El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. I'm
alive. I feel so alive. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bueno, y también de Medellín. Hoy, Ángela María Gómez, yo, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia y productora de Planeta Sostenible, los saluda desde la hermosa ciudad de Medellín, ubicada en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Colombia. Feliz y orgullosa de seguir construyendo este camino por promover los conceptos de sostenibilidad a través de este podcast Planeta Sostenible, que se hace de la mano de la Universidad de Rosario, ahora con aliados nuevos, Universidad César Arboleda, el Grupo de Periodistas Económicos de Bogotá, Gábrica, Comeva, Prime, Andesco, muchos aliados que nos apoyan a difundir el conocimiento que estamos construyendo a través de este podcast que ya lleva más de 5 años emitiendo sin parar, donde hemos tenido más de 400 invitados y donde hemos grabado más de 180 horas de conocimiento. Quiero saludar al señor López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, quien hoy me acompaña en la mesa de trabajo. Doctor López, ¿cómo está?
Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la latitud y longitud donde nos escuchen, sobre todo longitud más que latitud. Muchas gracias a todos por escuchar este Planeta Sostenible hoy desde Ángela María, desde Medellín, la capital del departamento de Antioquia en Colombia, nosotros desde Bogotá y nuestra invitada especial que nos acompaña en esta oportunidad para hablar de un tema absolutamente esencial. Las mascotas forman parte integral de nuestra vida. Cada vez hay muchas más mascotas en cada hogar, realmente son una extensión del cariño, de nuestra vivencia, de nuestra pertenencia en un momento determinado en este mundo. Y por eso nuestra invitada es Viviana Tamayo, gerente de responsabilidad social de Gábrica, que es una de las compañías de mayor compromiso de sostenibilidad en este sector particular del bienestar animal y, por supuesto, del cuidado de mascotas, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, Ángela María, empezamos con nuestra muy ilustre invitada.
Sí, señor, pero antes de eso, doctor López, como parte de nuestra mesa de trabajo hay que saludar siempre a Nelson Duarte, quien desde la Universidad de Rosario, desde el día cero en que nació Planeta Sostenible, ha estado atrás ayudándonos a construir este camino conceptual de buenas prácticas, de esta apuesta que queremos hacer en la narrativa de sostenibilidad para bajar ese discurso como del PhD, de que para hablar de sostenibilidad tienes que tener miles de conceptos, sino bajarlos al ciudadano de a pie, y eso lo hemos hecho gracias al apoyo de Nelson Duarte, quien está siempre atrás construyendo Planeta Sostenible. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas, al doctor Mauricio, a la doctora Viviana, que nos va a acompañar en este espacio de Planeta Sostenible. Bienvenidos.
Gracias, Nelson. Muy amable y, como siempre, como dice Ángela María, no es el detrás de cámara, es con nosotros en las consolas, con nosotros en las cámaras, con nosotros en todos los horarios. Muchísimas gracias siempre por estar. Entonces, pues, Viviana, empezamos y hay una sola cosa. Cuéntenos nuevamente quién es usted, Viviana.
Bueno, muy buenos días, tardes, noches, como dices, Mauricio. Gracias por estar en este espacio, por invitarnos, Nelson, Ángela y, por supuesto, a todo el equipo. Bueno, Viviana es una trabajadora social formada también en sostenibilidad y responsabilidad social, amante por las comunidades, por el territorio como buena trabajadora social de campo. Y acá con una nueva apuesta bien maravillosa desde hace 5 años, con un sector que son los animales, un sector que viene tomando fuerza impresionantemente. Más del 50% de las familias en el país tienen ese nuevo integrante y se ha puesto sobre la mesa este ejercicio. Entonces, eso es para lo que estamos el día de hoy y me alegra mucho poder comenzar a conversar de este asunto.
Sin duda.
A mí me parece interesantísimo porque vamos a estar una vez al mes hablando de mascotas y sostenibilidad. Y creo que esto también suma a lograr conectar a todas las personas con nuestro día a día en ese marco conceptual de la sostenibilidad que a veces la gente lo siente tan distante. Sí, hablar de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero eso cómo se puede lograr esas metas de los ODS, un ciudadano a pie, ¿sí? Porque dicen, no, son responsabilidad de los gobiernos, de las empresas, no, pero todos como individuos podemos sumar. Y las mascotas, yo por ejemplo que tengo 2 gatitas adoptadas, que toda mi vida he tenido mascotas, siempre adoptados, pues sé que es una gran responsabilidad, no solamente para nosotros como familia, como individuos, sino también una responsabilidad con la sociedad. Entonces, ¿cómo se conecta eso con sostenibilidad? Doctor López, yo lo invito a que haga la primera pregunta.
Claro que sí. Nosotros en nuestro blog, de nuestra página web www.pactoglobal-colombia-enmedio-colombia.org, en nuestro blog de Nuestras Voces, ya tuvimos la oportunidad de escribir un poco cómo las mascotas forman parte de los ODS. Y no es aquí, vamos a hablar solamente de un aspecto que es muy importante dentro de ese aspecto, dentro de ese gran espectro que es el tema de las mascotas. Recordémoslo rápidamente, lo que decíamos en ese blog, la tenencia, el cuidado, el cariño, tratar de, digámoslo así, la paternidad o maternidad responsables, los cachorritos, los animales adultos, su alimentación, su nutrición. Pero había un tema que también nos causaba enorme preocupación y que es de altísimo impacto, y es la adopción de las mascotas, en términos, por supuesto, de sostenibilidad y no en términos de moda y de un regalo de Navidad. Entonces, Viviana, ¿por qué es importante la adopción de mascotas en esta visión de términos de sostenibilidad?
Bueno, Mauricio, la adopción es uno de los actos de amor, yo creo que más importantes, porque es cuando esa familia o esa persona toma la decisión de incorporar a su nueva cotidianidad un animal de compañía. Y eso tiene pues un largo y ancho bien interesante. Sin embargo, para el foco de la sostenibilidad, pues tiene muchos puntos. Primero, en el país y bueno, sobre todo en Colombia, hay un tema bastante importante de animal de calle. Los animales de calle, que se encuentran por absolutamente todo el lado y en estado de abandono, son animales que evidentemente pues no se encuentran en las mejores condiciones, se tienen todos los problemas y las enfermedades que ellos, digamos, que con las que conviven, los atropellamientos, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Cuando uno decide adoptar, pues le está dando una oportunidad a un animal que ya se encuentra vivo, que ya de por sí tiene todas las condiciones y todas las necesidades, versus cuando tú decides comprar, ¿no? Que estás dando paso a otro mecanismo y es, digamos que, pues tener un animal que de pronto ni siquiera ha nacido. En este caso hay miles de animales que ya se encuentran en con esas ganas de ser adoptados, por llamarlo así. Y eso tiene un impacto pues de muchas maneras. El primero puede ser alrededor de el trabajo que vienen haciendo los refugios. La cantidad de animales en calle y en los refugios, pues evidentemente se debe al abandono, a la falta de conciencia que tenemos las personas. Y eso por supuesto trae que cada vez hayan más animales y más familias que de pronto deseen incorporar a sus animalitos. ¿Qué pasa? Cuando una familia decide adoptar, pues primero va a traer, como tú bien lo decías en el documento, el tema de salud y bienestar. Nadie de las personas que tenemos un animal de compañía podemos negar lo que significa un nuevo peludito en casa, la emoción, la tranquilidad, el bienestar, ¿no? Y eso también, digamos que se ha venido comprobando no solo por quienes nos emocionamos al verlo, sino porque parte de la medicina o nuevas prácticas que se han incorporado desde las intervenciones asistidas, las terapias asistidas con animales, pues son precisamente eso, por lo que impacta en la salud, tanto física como emocional, el tener un animalito. Otro componente bien importante de la sostenibilidad respecto a la adopción es todo el tema de hambre cero, ¿no? Parece, y seguro dentro del ODS no está marcado específicamente hambre cero, pero como todas las comunidades que están en calle y en vulneración, pues los animales de calle no hacen otra cosa diferente sino aguantar hambre, tener limitaciones de comida, estar en por ejemplo, lugares periféricos de nuestro país y de nuestra ciudad. Lo que se ve es bastante en animales, por ejemplo, los botaderos, todo eso son animales que evidentemente, uno, pues están consumiendo alimentos en muy mal estado y dos, pues tienen un componente que es la afectación de la salud de ellos mismos. Y otro tema de la adopción también, digamos que va enmarcado, es si nosotros logramos que más personas adopten, de esta manera es la cadena de que los refugios puedan también lograr salir de tantos animales. Nosotros en Gaurica actualmente apoyamos más de 38 refugios a nivel nacional, y eso implica que 8.000 animalitos pueden estar alimentados mensualmente. Pero si nosotros no generamos una cadena de adopción entre todas estas fundaciones, ellos no van a poder recibir más animales. Por tanto, más animales van a estar en calle. Entonces sí es importante, digamos, que en esa cadena, pues que nosotros seamos partícipes y que en cualquier lugar de nuestra casa va a caber un animalito. O sea, aquellos que dicen que el grande, que el pequeño, pues no, desde que tengamos las condiciones también de sacarlo, de darle su espacio, de salir y todo, creo que la adopción siempre va a ser súper bienvenida en cualquier escenario, en un apartamento, en un lugar, desde que haya amor, alimentación, como nos pasa a los humanos, ¿no? Vivimos en apartamentos de 38, 40, 45 metros, 60, a veces 4 o 5 personas, pues no es para que llevemos 5, 6, 7 perritos, pero sí, un animal de compañía nos va a caber desde que tenga comida y todas las necesidades cubiertas.
Ángela María.
Y todo lo que significa, yo vivo sola en Bogotá desde hace casi, yo creo que ya voy a cumplir como unos 20 años viviendo sola en Bogotá, y me demoré mucho en tomar la decisión de adoptar un gato, porque era más fácil adaptarse pues a los viajes y a las agendas que uno tiene, y ya voy a cumplir unos 10 años viviendo con mis dos gatas adoptadas, una la adopté adulta y otra recién nacida, pero a mí la vida me cambió desde cuando adopté mi primera gata. O sea, me cambió en el sentido de seguridad personal, en que ya tenía un objetivo y un motivo por el cual llegar a mi apartamento, en una sanidad también mental, en tranquilidad. Y yo sé que en ese ecosistema que hay alrededor de cada objetivo de desarrollo sostenible, la tenencia de mascotas le pega mucho al tema de salud mental, que se conecta con el ODS-3, salud y bienestar. Entonces, aquí vamos conectando desde salud y bienestar hasta las nuevas economías que se están generando alrededor de la tenencia de mascotas. Los médicos veterinarios, los emprendimientos alrededor de venta de juguetes, de productos, de rascadores, y se mueve una nueva economía en una región, estando en Latinoamérica, donde mucha gente piensa todos los días qué puedo hacer para generar ingresos. Entonces, la buena tenencia de mascotas nos permite abrir nuevos escenarios de economía y de impacto para la región y para el país, que le pega muy bien a los ODS. Y ahí viene una pregunta, y es, hay un reto muy fuerte, y es el tema de sobrepoblación, ¿no? Esos animales que tú dices que están, que sabemos que están en las calles abandonados, se comienzan a reproducir, muchos cachorros nacen y comienza a generarse una sobrepoblación. Y ahí la pregunta es, ¿cómo puede contribuir la adopción de mascotas a esa reducción de la sobrepoblación de animales? ¿Y qué impacto tiene la sobrepoblación de los animales? Viviana.
Bueno, Claramente los refugios, y cabe resaltar que la mayoría de refugios son, digamos que, personas que por voluntad propia deciden empezar esta labor. Muchas de ellas empiezan con un número de animales, pero con el pasar del tiempo casi que es imposible decir no a un nuevo caso de atropellamiento, a un nuevo caso donde entregan a una mamá con 8 o 10 animales. Entonces, es muy importante, digamos, que funcionalmente lo que hacen estas fundaciones, porque lo que permiten es que las personas con, primero, pues que lleguen animales a tener por lo menos un hogar, una estabilidad por un tiempo. Dos, logran que las familias y más organizaciones empiecen a vincular de alguna u otra manera a través de apadrinamientos, a través de procesos de apoyo médico, a través de procesos de adopción. Entonces es súper importante. Y algo muy, muy, muy valioso, muy coherente y responsable que tienen es el tema de esterilización. Porque cuando tú haces la compra de un animal de compañía, de una mascota, porque la quisiste de alguna raza específica o de alguna manera, pues al final la recibes normalmente cachorrita y pues eso hace que de alguna manera pues no haya un control sobre esa reproducción que vaya a haber en ese animalito. Cuando las fundaciones hacen un proceso, las que tienen un proceso bien organizado, los animales de compañía se entregan todos esterilizados. Eso por supuesto pues minimiza impresionantemente la cadena de reproducción de los animales y hace que disminuya la sobrepoblación. Ahora bien, hay otro proceso también bien valioso y ahí me gustaría conectar como el tema de las alianzas, y es que muchos de estos refugios a través de alianzas logran extender esa ayuda no solo a sus refugios, es decir, si yo tengo 200 animales de compañía, ya los tengo esterilizados. Hay rutas e iniciativas de muchas fundaciones en las que también nosotros nos hemos unido como Ruta Nacional Gaurica Solidaria, donde se llegan a territorios como la Guajira, Tasajera, Magdalena, Providencia, Lenguasaque, lugares donde no hay fundaciones ni refugios, pues aún más difícil, pero siguen habiendo animales. Entonces se llevan todos unos procesos de esterilización, de acompañamiento médico, no solo de perros de calle, sino de las mismas comunidades. Eso es muy importante, porque las fundaciones tienen este proceso, los organismos que apoyan todos los procesos de esterilización, pero también de conciencia, Ángela, porque aún en el 2024 hay muchos mitos en comunidades respecto a la esterilización de los animales, a que si yo tengo estos perros para un tema de cuidado del lugar y si de pronto hay un proceso de castración, pues entonces ya no van a ser tan bravos, ya no van a ser tan feroces. Entonces sí es desvirtuar todos esos mitos que hay alrededor y permitir que al final pues se logre el proceso de esterilización, porque es que no hay otra salida. Y algo que también es muy importante es que son limitados los recursos de esterilizaciones, digamos, de las organizaciones públicas o de las entidades públicas. Por tanto, si no hay una movilización de las fundaciones, ellos lo hacen con rifas, recaudos, bingo, etcétera, pues creo que esto realmente no tiene una manera diferente de hacer, y es parar la reproducción, detener, digamos, que toda esta cadena que viene haciéndose. Hay animales de inclusive que algunas alcaldías a través de la captura, esterilización y que vuelven a soltar, porque ahí, no sé, lo que yo les hablaba, por ejemplo, de los botaderos, hay animales que las personas van en el carro y fácilmente los abandonan, pero después estos animales un poco pues se vuelven ferales, es decir, pues porque tienen un tema de sobrevivencia y de ahí para adelante pues es imposible capturarlos porque están en medio de territorios, de agujeros, de lugares que son inhóspitos. Pero la sobrepoblación y digamos que la reproducción es muy, muy fuerte. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que acá todos estamos llamados a la acción. No sé si me salto para una pregunta del cómo, pero desde ya yo puedo decir, es necesario que todos, ¿no? O sea, esto no es solo, esto somos todos. Esto, tú lo decías, ¿no? El ciudadano de a pie, el que ve la perrita allí, el que está en la fundación, la empresa privada, la responsabilidad que tiene el Estado. Yo creo que todos somos agentes para que esto realmente se detenga, porque es una situación bastante, bastante compleja.
Además, doctor López, es como qué valores se reflejan en un individuo, una persona que es capaz de botar una mascota a la calle. ¿Sí? Y nosotros estamos en esta apuesta es también de que yo siento que para poder tener una sociedad sana, pues tenemos que trabajar en los valores del individuo, ¿no? Ni las reglas, ni las normas, ni la ley, ni nada va a funcionar si no hay unos valores de cuidado, de respeto por el entorno, de entender mi rol como individuo y como ser humano, que supuestamente estamos en el más alto, pues, del escenario de todos los seres vivos, pues, supuestamente somos los más inteligentes, pero cuando abandonamos un animal sin sentir empatía, sin entender lo que le va a pasar, ¿qué estamos diciendo nosotros como sociedad? Señor López.
Y sin duda, pues el tema del refugio va acompañado con el tema de la esterilización, pero no hay que pensar que tienen que estar todos en refugio para empezar con el tema de la esterilización, porque esa no es una condición causa-efecto. Por supuesto que los refugios, porque si no todo tendría que haber refugio, y eso no es así. Yo siento que aquí voy a hacer un llamado a una acción individual. Los que podamos ayudar con un esquema de esterilización, ya sea a través de una fundación o vía propia. Yo conozco un caso que es el del anterior presidente Andesco, el doctor Gustavo Galvis, que ya lleva de su bolsillo alrededor de 1.700 a 1.800 esterilizaciones de perros y gatos. De su bolsillo, en la zona de Oiba, Santander y Vélez y Barbosa. Eso es impresionante. Y él lo hace, luego lo entrevistaremos, como ya le dije a Ángela María. Él cita a los líderes comunitarios, y los líderes comunitarios llegan los campesinos a caballo y con sus mascoticas, y el veterinario que él contrata, pues hace unas jornadas magníficas y prolijas de esterilización a un precio razonable, es decir, y gracias a Dios con muy poquita tasa de mortalidad. Creo que de las 1.600 creo que había dos casos, lo cual es absolutamente mínimo desde el punto de vista de la acción. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, en Gabrica, Viviana, ¿cómo es esa verdadera estímulo que ustedes pueden recomendar a otras veterinarias, a otros fabricantes de concentrados, para que generen esta dinámica? O sea, ustedes son un ejemplo, pero ¿qué tal que muchos hicieran exactamente lo mismo? Oferta de sus servicios profesionales a manera de voluntariado, etcétera. Se me ocurren ideas sueltas, pero obviamente abusando de su confianza y de su experiencia. ¿Cómo se le podría ocurrir para que más y más? Porque las veterinarias están apareciendo en los pueblos y está bien, es un negocio lícito, completamente deseable, además, deseable. Pero entonces todos deberíamos venir acompañados con un altísimo componente de voluntariado para apoyar este tema de la sobrepoblación y, por supuesto, el tema del cuidado y de la atención y de la alimentación. Entonces yo quisiera que, con esa experiencia de ustedes, como casi como una hoja de ruta, mostrarle a los otros cómo es que se hace y cómo es que se puede apoyar este proceso, o cómo se puede potenciar aún más el tema.
Bueno, Mauricio, a mí me parece demasiado importante lo que mencionas, porque es que acá todos sumamos. Es decir, hemos visto en este trayecto desde Gabrica, y nosotros, pues, que pertenecemos a diferentes sectores, a diferentes alianzas, hemos visto realmente la importancia de que todos participemos. Hoy por hoy hablamos de un sector y de un gremio veterinario, de un sector de empresas productoras y comercializadoras de alimento. Sin embargo, acá todos somos parte. Yo creo que las mascotas son un ejercicio donde, así no sea el core de mi negocio, yo puedo participar. Y para darte respuesta, pues nosotros que hemos venido haciendo, y más allá de solamente hablar, lo que hacemos es cómo se pueden vincular. Uno, ese todo el tema, digamos, de implementación de la educación. No hay nada más importante que la tenencia responsable y la educación de las personas desde los más chiquititos. Entonces, hay sectores y poblaciones que nosotros quizás no tenemos en el radar, pero solo cuando uno empieza a conocer, empieza a identificar esas necesidades. Puntualmente los niños. Los niños es un sector en el que a veces pues tienen una serie de, digamos, de formaciones específicas, pero nosotros nos hemos dado cuenta que es que son aquellos niños los que no, en algún momento son promotores del perro, como tú lo llamabas, Mauricio, de ese regalo de Navidad. Pero al no tener esa educación de tenencia responsable, es un niño que en enero y febrero pues ya no quiere cuidar al perrito y ya en familia deciden que se va para la calle. Entonces, uno es el tema de formación. Es necesario que las personas conozcan los datos, las cifras, o sea, todo lo que está pasando alrededor de lo que pasa con los animales. Uno, tenencia responsable, todos podemos hacerlo. Mira, el sector educativo, las universidades, tienen toda una gama de posibilidades de llegar a hacer todo este tema de tenencia responsable. Por supuesto, los médicos, veterinarios y todo el sector tienen esa responsabilidad de por sí, porque es, digamos, para lo que están preparados. Dos, la identificación de necesidades. Y esto creo que no solo pasa en el sector de los animales, sino también cuando trabajamos en proyectos sociales. Y es que todos nos vamos a un sector haciendo puntaditas, entonces se toca a esta población haciendo comida y a los 15 días va la otra empresa y al mes va la otra empresa y no hay procesos concertados, juiciosos y organizados. Entonces sí poner sobre la mesa que si tú como compañía puedes hacer un proceso, no sé, tienes toda la capacidad de entregar desparasitantes, yo puedo entregar la alimentación, la academia puede hacer un proceso de formación, y una organización, una constructora puede ayudar, digamos que a potenciar los refugios. Una empresa de publicidad puede ayudar a estos refugios que tienen, digamos que, poco dominio de redes sociales para hacerlo más visible. El sector público, por supuesto, tiene que ser llave y acompañar a las empresas privadas que quieren empezar en este aspecto. Entonces, uno, unidad, que desde lo poco o lo mucho que puedan hacer, pues debe haber una intención, Mauricio. Nosotros sí nos sentimos un poquito que no somos tantos los que nos movilizamos en esto y estamos totalmente dispuestos a compartir todo lo que sea necesario. Voluntariado, claramente. Nosotros tenemos acá un voluntariado interno de Cuadrilla Rescate y ahora estamos movilizando un voluntariado interempresas, donde el objetivo es que las personas vayan y pongan de su tiempo para hacer transformaciones de lugares, de espacios, acompañamientos, paseos a los perritos, temas con los niños. Otro aspecto bien importante, digamos, es todo el tema desde la política, ¿no? Ahorita hay un ingreso bastante importante y nosotros hemos estado convocados desde diferentes alcaldías porque están los centros de bienestar animal. Los centros de bienestar animal, un poquito la responsabilidad, no, un poco no, la responsabilidad que tienen hoy las alcaldías de crear unas instalaciones para tener los animales. Es decir, ya no es la responsabilidad solamente de un par de refugios, sino de más instituciones. Entonces allí el Estado también empieza a ser un movilizador y ahí el sector privado y todo, pues digamos que podemos ser parte de ese proceso. Educación, acompañamiento, recursos, lo que yo digo, todos, absolutamente todos podemos ser parte de y movilizar la adopción. Mira, he visto campañas muy lindas de empresas que no tienen que ver con esto, pero que movilizan adopción. Ponen cogen una fundación y empiezan a movilizar, porque es que todos queremos al final, entonces empiezan a gestionar esos procesos de que están estos 5 animales en adopción y llevan a las familias. Eso es una ayuda. Porque la manera que una fundación salga de 3-4 animalitos por semana, pues es una fundación que tiene cada vez más cupos para recibir, para no estar atropellados en que no tienen alimento, bueno, todas las condiciones que tienen. Y el tema de los nuevos eventos, ¿no? Ahora los eventos que se están movilizando, las empresas ya no hacen el Día de la Familia con los niños nomás, sino que hemos estado convocados a muchos eventos con los familia interespecie. Porque pues sí, ok, vas a invitar a los niños de 7, los que tienen hijos hasta 12 años, y para mí, ¿qué hay? Yo no tengo hijos, pero tengo 2 perros. Entonces es esa incorporación de las empresas a empezar a mover esta causa. Y si tú no tienes mascota, pues yo te traigo acá a la fundación, donde te movilizo, hago todo. Entonces creo que, Mauricio, todos desde algún momento, desde algún sector, desde alguna puntada, podemos empezar a trabajar de alguna manera, todos, indiferente de lo que es.
Y cuenta con el equipo de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia para movilizar todo eso, Viviana, que sea un compromiso.
Claro.
Desde
que sí.
Ya cuenta con nosotros, si tienes boletines de prensa, si quieres es convocar, porque esto, de alguna manera, conectado a una estrategia, no solamente como una actividad puntual que se va a realizar en diciembre, sino que sea dentro de un ejercicio del área de bienestar de la organización, puede sumar a esos indicadores de clima en la organización, de engagement con la compañía, de engagement con la marca, porque también la empresa suma a esa construcción de valores de los individuos que necesitamos. Y lo explico de esta manera. Cuando uno trabaja en una organización que le dice, nuestro ejercicio es coherencia, ética, respeto, y uno ve eso y lo ve en sus jefes y lo ve en el ambiente, uno comienza a transpirar eso, ¿sí? Y cuando está en una organización donde dicen esto es de respeto, de coherencia, de ética, pero uno no ve eso, uno también comienza a extrapolar eso que está aprendiendo la organización afuera. ¿Cómo sería y cuál sería el aporte de una organización que propone en ese ejercicio de coherencia y ética, que yo digo que hay que seguir trabajando en clima y cultura organizacional, el cuidado por los animales? Eso es un ejercicio que se enfoca en empatía, en yo pienso en el cliente, en yo me preocupo por mi entorno, me interesa mi comunidad, y ahí poco a poco podemos ir generando unos elementos en los cuales esta apuesta estratégica por la tenencia responsable de mascotas suma a ese escenario de la Agenda 2030. Señor López.
Bueno, vamos a agradecer a Viviana Tamayo de Bandica, por quien nos hemos hoy entretenido hablando de nuestros compañeros de ruta, nuestros queridos amigos, extensión de nuestro ser y de nuestra alma. Yo siempre concluimos con la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si bien los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aquí aplican, voy a decirlos los más evidentes. Uno, el desarrollo y bienestar. Tener una mascota en la casa ayuda a la salud de quienes las disfrutamos. Pero por supuesto, es una tenencia responsable para que también esa salud y bienestar también le aplique a la mascota. Segundo, un tema absolutamente de ciudades y comunidades sostenibles, Objetivo 11. Porque cuando hay una mejora en ese trato con los animales, se mejora el ambiente intrafamiliar y se mejora el ambiente dentro de la comunidad, aunque sabemos que uno de los mayores factores de no convivencia en un conjunto residencial son el manejo de las mascotas. Yo creo que hay que enseñarlos a tener tolerancia, porque al fin y al cabo ellos son animales. Nosotros somos los, entre comillas, racionales. Entonces hay que entenderlos y más bien no echarle la culpa al animalito, sino más bien aprender nosotros de cómo poderlo manejar. Un tercer elemento es ese, el objetivo 16, de una sociedad virtuosa, de justicia pronta y justa, pero con una relación armónica con el individuo, o sea, aprender a tolerarlo. Y los animales sirven a esa tolerancia, porque a fin de cuentas los animales lo único que dan es amor, lo único. No piden nada a cambio, no piden absolutamente nada a cambio, casi ni comida, para efectos prácticos. Y obviamente el tema, como hemos visto hoy, de Gabrica, con el objetivo 17 de alianzas, para convertirnos definitivamente en ese conjunto maravilloso de poder seguir trabajando en un sector específico como el de las mascotas en pro de un mejor mundo y de un desarrollo sostenible para cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, Viviana, muchísimas gracias, Ángela María, Nelson, y hasta una nueva emisión de nuestro Planeta Sostenible, nuestro programa, el podcast de la sostenibilidad en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, antes de despedirnos, señor López, un mensaje de cierre a Viviana. Le invito a compartir un mensaje a nuestros oyentes y con ese mensaje cerramos.
Bueno, yo creo que acá todos somos parte de... Desde Gabrica trabajamos bastantes proyectos con población y proyectos sociales, pero los animales son definitivamente uno de los caminos. Y bien lo decías, Mauricio, o sea, me encantó que dijeras todo el tema de comunidades. Nosotros vemos cómo potenciamos a los niños, cómo los niños ejercen procesos de liderazgo, cómo las que son ahora directores de refugios han sido niños empoderados. Entonces, tenemos un impacto directo, indirecto, en muchas cosas. Realmente, hasta la biodiversidad, tortugas, cangrejos, aves que son atacadas por los gaticos de la calle. Yo creo que esto tiene un hilo bastante, bastante largo, que me encanta que se haya abierto. Bienvenidas absolutamente todas las personas a adoptar. Nosotros tenemos los canales para que lo puedan hacer, pero una adopción responsable. De verdad que esto es una decisión que cambia la vida para bien, pero bajo todo un concepto de responsabilidad. Tenemos las puertas abiertas para seguir esta conversación y para que todos seamos parte de ese proceso y cambio que necesitamos alrededor de los animales. Gracias por el espacio. Abrimos las puertas de Gaurica en tanto en transferencia de conocimiento, apoyos, todo lo que sea necesario para que nos sigamos movilizando en este tema del bienestar de los animales.
Claro que sí, un wow y un miau para despedirnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias Nelson Duarte, gracias a todos, los invitamos a escucharnos en todas las plataformas digitales y a compartir este mensaje de narrativa conectada con sostenibilidad o en este programa Mascotas y Agenda 2030. Mil gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.